Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 22 del mes de enero, un día en el que les vamos a hablar una vez más de, cómo no, y lo que te rondaré, la ley de amnistía, que mañana afronta un nuevo escollo en su tramitación en el Congreso de los Diputados y también de las ya habituales discrepancias entre gobierno central y gobierno autonómico, gobierno de la Comunidad de Madrid. Pondremos el acento en las palabras del flamante ministro de Cultura sobre la rama que pasa a gestionar, en la que ha lamentado la existencia de censura. Curiosamente, Ernest Urtasun ha dicho que va a combatir cualquier forma de censura en el mismo discurso en el Congreso en el que decía esto otro.
Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
Revisar el colonialismo en los museos nacionales, ha dicho Urtasun. Quizá convenga estudiar y repasar la historia en lugar de revisarla. Veremos cómo se revisa la historia, el colonialismo en los diferentes museos nacionales que se extienden por toda la geografía de nuestro país. Pero antes de todo esto, nos vamos a detener en las novedades que nos deja hoy la denominada como Operación Calvario. Así, con ese nombre, ha bautizado la Guardia Civil la investigación del triple crimen de Morata de Tajuña de la pasada semana. Hoy ha sido detenido el presunto autor del asesinato de los tres hermanos en esa localidad madrileña, Javi Corbo.
Un ciudadano pakistaní de 43 años que se ha entregado este lunes y ha confesado su implicación en el crimen. Tiene antecedentes precisamente por un delito de lesiones contra una de las fallecidas. Según el alcalde de Morata, Fernando Villalaín, el detenido alquiló una habitación en la casa de los hermanos.
Era por lo cual los vecinos la habían visto por aquí aparecer y, bueno, pues esta persona es la que tuvo el problema, al parecer, también con esa agresión con una de las hermanas. Hubo un juicio rápido, estuvo detenido, fue el juicio y a partir de ahí se le perdió la pista. Al parecer es la persona que tenemos que se ha detenido.
Dilawar Hussein fue condenado a 2 años de cárcel, pero estuvo poco más de 6 meses en prisión al no tener antecedentes previos. El suceso ha conmocionado al pueblo madrileño.
Ha habido un buen número de vecinos que se han preocupado durante estos días para saber dónde se les va a enterrar, dónde se les va a llevar, cómo va a ser el sepelio, y aportando dinero también para poder aportarlo, con lo cual eran personas que se les quería y yo creo que se merecen este homenaje que estamos dando.
Las dos hermanas fallecidas, supuestamente arruinadas tras ser víctimas de una estafa amorosa, habrían contraído una deuda de unos 60.000 euros con el detenido.
Siguen sucediéndose las reacciones al último anuncio de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, en este caso en materia educativa. Quiere reforzar la enseñanza en matemáticas y comprensión lectora con 500 millones de euros, un plan que busca paliar los malísimos resultados obtenidos por nuestro país en el último informe PISA y que para la Comunidad de Madrid llegan tarde. Pepe Frutos.
El consejero de Educación entiende que el plan de refuerzo educativo contempla medidas ya aplicadas en Madrid. Supone una muestra del fracaso de las políticas en la materia del gobierno central y dice que es insuficiente. Emilio Viciana.
Son insuficientes en el sentido de que esas medidas serán bien recibidas, pero en cualquier momento tienen que ir acompañadas de un incremento de la exigencia para todos los alumnos y sobre todo reforzar la calidad de la educación en general.
El plan también le parece insuficiente al sindicato AMPE, mayoritario en la enseñanza pública. Están de acuerdo con él, pero creen que le falta financiación. Esteban Serrano, secretario de organización.
Estamos de acuerdo, lo que pasa es que con los números que están diciendo, que se están comentando, pues para 5 millones de alumnos, que serán unas 200.000 aulas, 200.000 grupos, pues lo vemos complicado.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, pide al gobierno de la comunidad que aplique este plan mezclándolo con su propuesta de colegios abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Que aproveche esta iniciativa del gobierno de España para poner en marcha este proyecto que presentó el Partido Socialista de apertura de colegios de 7 de la mañana a 7 de la tarde, aprovechando esa financiación que ha anunciado el presidente del gobierno, para que vaya dirigida a estas actividades extraescolares de refuerzo.
El plan anunciado por el presidente del gobierno afectará a 5 millones de alumnos y estará dotado esta legislatura de 500 millones.
Ya lo han escuchado, para la Comunidad de Madrid, para el gobierno de la Comunidad de Madrid llega tarde, y para los socios del gobierno en Moncloa, para Sumar, se queda corto, porque hoy han exigido a su socio, el Partido Socialista, que cumpla con el acuerdo y eleve al 5% del Producto Interior Bruto la inversión en educación durante esta legislatura. Menos discrepancias hay en el gobierno de coalición en torno a la ley de amnistía. Ambos socios coinciden en que debe salir adelante. Otra cuestión es cómo y con qué enmiendas aprobadas, porque está por ver si el Partido Socialista acepta finalmente las exigencias de Junts y de Esquerra Republicana para incluir bajo el paraguas de esa amnistía los delitos de terrorismo. Flor Carazo.
La nueva ejecutiva del PSOE se ha reunido por primera vez esta mañana. Esther Peña se ha estrenado en la portavocía defendiendo la ley de amnistía. Ha abogado por superar la crisis institucional que se produjo en Cataluña.
Estamos para ensanchar la democracia, y la democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir.
Alberto Núñez Feijóo sigue con su ofensiva contra la norma. En una reunión con alcaldes populares, el líder del PP ha avanzado la firma de un manifiesto contra la amnistía.
El sábado firmaremos un manifiesto por la igualdad de todas las calles, de todos los pueblos y de todos los ciudadanos de España. El domingo 28 os esperamos en Madrid, otra vez en la calle de nuevo, para defender la democracia, para seguir siendo libres e iguales.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado la presentación de una querella contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los otros cuatro diputados del PSOE y Sumar que votaron a favor de admitir a trámite la ley.
Que vamos a presentar esta misma semana la querella contra la mesa del Congreso por prevaricación. El admitir a trámite, con manifiesto conocimiento de la falta de constitucionalidad de ese proyecto de ley, está tipificado en el Código Penal, en su artículo 404.
Garriga ha advertido de que también se querellarán contra los senadores del PP que tramiten la norma cuando llegue a la Cámara Alta.
La ley de amnistía recala mañana en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí precisamente quieren varios partidos que se investigue la denominada Operación Cataluña. En el día de hoy, la Fiscalía Superior de esta comunidad ha abierto diligencias para tratar de determinar si la policía, en la época del gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz en el ministerio, investigó de manera irregular a un exfiscal jefe. El Partido Socialista celebra esta decisión y asegura que se debe llegar hasta el final. Va a pedir la comparecencia en la Comisión de Investigación de todos los cargos que puedan arrojar algo de luz. Esther Peña es portavoz del Partido Socialista.
No puedo decirles todavía si el expresidente Mariano Rajoy estará en esa lista de comparecientes, pero le reitero que la intención es que nadie se quede fuera si puede aportar algo para esclarecer los hechos y sus responsables.
No abandonamos las comisiones del Congreso de los Diputados porque en el día de hoy también ha arrancado la ronda de comparecencias de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Van a ir pasando durante los próximos días hasta 14 ministros para explicar sus planes para esta legislatura. Hoy ha sido el turno de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, entre otras, Yolanda Díaz. Lo cuenta Eva Prat.
Yolanda Díaz sacará adelante la reducción de la jornada laboral con o sin el apoyo de los empresarios.
Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito. Pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria de su señoría.
Dice la ministra de Trabajo que la jornada laboral de 37 horas y media mejora la productividad y cuenta con un amplio respaldo social.
Está bien valorada por la ciudadanía en general, también por los votantes de la derecha en nuestro país, incluso los votantes de la extrema derecha.
Yolanda Díaz también se ha comprometido a reformar el despido con el fin de que sea disuasorio para la empresa y llamará a los agentes sociales para renovar la ley de prevención de riesgos laborales.
Y más explicaciones tendrá que dar el gobierno en materia migratoria y no por el pacto alcanzado hace un par de semanas con Junts, sino por las últimas noticias que nos llegan en crónica judicial. El Supremo confirma que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021 tras un salto masivo a la valla fue ilegal. Lupe Ortiz.
La devolución de los 1.500 menores fue por vía de hecho. El ministro Grande Marlaska la autorizó pasando por alto el procedimiento, lo que establece la ley de extranjería, que se analice cada caso de manera individual y que se dé traslado a la Fiscalía. Pero el gobierno pasó por alto el interés de esos menores y vulneró sus derechos a la integridad física y moral. Y no solo incumplió la ley en España, también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones masivas como esta. La orden de Marlaska se basó en un acuerdo político firmado entre España y Marruecos que es totalmente insuficiente para el Supremo. Rechazan también los magistrados que se justifique la expulsión hablando de que se trató de una situación excepcional, porque eso no implica que haya que saltarse la ley.
Nueva polémica en torno al Ministerio del Interior, en torno al ministro Fernando Grande Marlaska, que es uno de los pocos, de los muy pocos, que llevan desde el primer día de la mano del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Repasamos otras noticias de este día a las 7 y 11 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Concluye el viaje oficial a Polonia de la presidenta regional. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha participado en la reunión anual en recuerdo del Holocausto organizada por la Asociación Judía Europea. El principal anuncio que ha dejado Ayuso es que Madrid tendrá Museo Hispano-Judío. Begoña Alarcón.
Será el primer museo a escala internacional de estas características y para su puesta en marcha Díaz Ayuso ha recogido consejos y experiencias del Museo Polin de Varsovia que visitó el sábado. Estará ubicado en la calle Castelló, en la antigua subestación eléctrica de metro y nace como icono de multiculturalidad.
Uno de nuestros nuevos proyectos es la creación del primer museo de Madrid centrado en el legado hispano-judío y su papel y su influencia política y cultural en el mundo.
Díaz Ayuso defiende la necesidad de este museo y de acciones que muestren la cultura judía ante el antisemitismo que dice sigue vivo y alentado además desde muchos gobiernos.
El trato que se le está dando a Israel y al pueblo judío es inaceptable y una verdadera injusticia. Y tengo la obligación de condenar que tantos promuevan el antisemitismo desde su influencia política y mediática en distintos gobiernos por todo el mundo. El antisemitismo sigue vivo, como el germen del odio al desconocido o a las minorías. Pero Israel y el pueblo judío deben saber que no están solos, ni los que viven en Polonia, ni por el mundo entero. No estáis solos.
Porque remarca, de nada sirve compadecerse de los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos y defiende la postura del gobierno de Netanyahu porque dice es Hamas y no Israel quien busca exterminar a un pueblo entero.
Sin problemas con el gobierno central en la cuestión judía, sí en la energética por culpa del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. El gobierno madrileño se ha puesto en marcha para realizar una serie de medidas urgentes tras la falta de inversiones que se van a destinar a la región. Carlos Sánchez Blas.
La comunidad advierte que 59 proyectos, 18.000 puestos de trabajo, muchos de ellos cualificados, y 16.000 millones de euros están en peligro por el rechazo a las peticiones de incremento de suministro eléctrico madrileño y anuncia medidas urgentes a ayudar a las empresas afectadas y conformar un clúster de energía en nuestra región. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente.
Un plan del gobierno que apenas aplica 276 millones de euros, dejando sin ejecutar otros 600 millones de euros que tendría disponibles y que además, pues de nuevo, vuelve a perjudicar a Madrid porque no les da ni un euro.
La transición energética está en peligro. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización, se muestra preocupado con el mensaje que ya han trasladado al gobierno regional algunas empresas.
Es muy importante que vean que lo que estamos aquí, lógicamente, es compitiendo con otros grandes países y otras grandes capitales y regiones, como puede ser Londres, como puede ser Ámsterdam, como puede ser París. Y son inversiones que al final traen riqueza y que si no están en Madrid, pues lógicamente se irán a otros países y lo perderá España.
Este viernes se celebrará una conferencia sectorial en la que la comunidad defenderá su postura delante del gobierno central.
Un par de apuntes sanitarios. Se cumplen las dos semanas de baja incidencia de enfermedades respiratorias. Por ello, la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha para hacer que la mascarilla pase de ser obligatoria a recomendada en los centros sanitarios. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Ese uso obligatorio de mascarillas que surgió como una medida improvisada a partir del 8 de enero no ha tenido impacto en esta disminución de la tasa de incidencia de gripe porque estaba en descenso desde antes de que la ministra nos convocara.
Y la UCI pediátrica en el Hospital de la Paz ha cerrado tras la restitución del jefe de servicio, provocando bajas y renuncias médicas. Los pacientes fueron trasladados y se considera enviarlos a otros hospitales. De deporte se habla y hablará en los próximos días. Antes, los vecinos de los alrededores de Atocha daban el aviso de la tala en los jardines de Jimena Quirós por la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, pide que se paralicen. Por otro lado, el responsable de Medio Ambiente, Borja Caravante, se ha comprometido a minimizar el impacto de la tala de los árboles.
Incluso la Comunidad de Madrid dejaba en manos del Ayuntamiento salvar algún árbol más y en lugar de esto, en lugar de estudiar otras opciones, Almeida lo que ha hecho es entrar arramplando, como hizo en Madrid Río y también en el Parque de Comillas. Estamos a tiempo de frenar esta barbaridad, lo tiene Almeida en su mano.
Y mire, nosotros damos una autorización de talas en base al proyecto, que lógicamente se trata de estimaciones. Luego, si durante la ejecución de la obra es posible minimizar la afección, por supuesto que sí se minimiza y es precisamente lo que se exige al promotor.
Y de deporte, Javier, decíamos, se habla y hablará en los próximos días. Una noticia que incumbe a Región y Capital, a presidenta y alcalde de Madrid. Ambos estarán en IFEMA, en la presentación del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. José Luis Martínez Almeida y la portavoz socialista en el Ayuntamiento Reyes Maroto celebran la noticia, aunque esta última lo hace con cautela.
Es una grandísima noticia para la ciudad de Madrid que mañana hagamos esta presentación. Creo que muestra el momento que está viviendo la ciudad, la repercusión internacional que tiene, que una competición tan extraordinariamente prestigiosa desde el punto de vista deportivo decida que tiene que tener una sede en Madrid. Yo creo que nos dice que las cosas se están haciendo bien, que los madrileños nos podemos sentir orgullosos, que tenemos que seguir trabajando muy duro.
Vamos a apoyar el Gran Premio, nos parece que es bueno para esta ciudad, pero nos parece que hay mucho por hacer y hay mucho por hacer para que este Gran Premio sea un éxito, porque tenemos antecedentes y quiero referirme, por ejemplo, al Gran Premio de Valencia, que fue un premio también que se hizo urbano, un circuito urbano, y que el Partido Popular en Valencia pues lo convirtió en un fiasco y un problema de reputación para la ciudad.
Asuntos todos estos que abordaremos a partir de las 10 de la noche en Tertulia, hoy con Gabriel Sanz, José Marcos y Ferran Boiza. Antes, a las 9, la economía bien enfocada con Salva Arancibia, Ricardo Lucas y Sergio Rodríguez.
Pues, Javier, ya hemos contado que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha expuesto en el Congreso la fijación de la jornada laboral en 37 horas y media, una reforma que quiere hacer con la patronal, pero que en cualquier caso saldrá adelante sin ella, como ya se ha hecho con la subida del salario mínimo. Y el presidente de la COE, de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que la jornada laboral en convenio es de 39 horas y media semanales, pero la real baja a 34 horas y media y que hay que analizar sector a sector.
Que el diálogo social es clave. Yo reivindico el bipartito, pero entre los sindicatos y las empresas, que es el que ha funcionado durante muchísimos años, casi 50 años, es el de verdad, en las 4.500 mesas abiertas y es donde realmente se consigue esa paz social. No tengo ni idea. Lo que pasa es que ese bipartito que ella posiblemente habla igual es más monopartito que bipartito, o sea, o tripartito.
Y más cosas. La Unión Europea avanza en la legislación contra la morosidad, uno de los principales problemas para las pequeñas y medianas empresas, con un reglamento que va a obligar a efectuar los pagos en un periodo máximo de 30 días. La falta de liquidez temporal es posiblemente el principal obstáculo de estas pymes y, atención, se quiere que todos los programas que se usen para emitir facturas deban incluir un código QR a través del que los clientes podrán verificar si están bien contabilizadas y si la empresa cumple con sus obligaciones con Hacienda. Y hemos conocido también un informe de la campaña Clean Cities, Ciudades Limpias, de Ecologistas en Acción, que reitera que los vehículos de gran tamaño, los todoterreno o 4x4, suponen un grave problema en las ciudades. Ocupan más espacio en los aparcamientos, consumen más combustible, son más inseguros cuando en el interior hay personas bajas, dicen, y contaminan más. Además, representan, dice, un peligro para peatones y ciclistas, por lo que piden medidas a la Unión Europea, recordando ese referéndum previsto en París para el 4 de febrero. Escuchamos a Carmen Duce, portavoz de Ecologistas.
Que se inicie el debate sobre cómo se tiene que limitar el tamaño de los vehículos,
De manera legislativa a nivel europeo, pero también a nivel estatal, cómo ponerle freno a este crecimiento desmesurado de este tamaño. Y en este sentido queremos destacar la iniciativa de la ciudad de París, que el próximo 4 de febrero va a votar en referéndum si se incrementan las tarifas de ocupación del espacio público, las tarifas de aparcamiento para estos grandes vehículos.
Y el IBEX 35 ha cerrado su primera sesión de esta semana con un alza del 1,11% hasta situarse en los 9.968 puntos.
Gracias, Sergio Rodríguez. Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerrón?
Pues que la Unión Europea, Javier, está presionando más a Israel para que acepte un Estado palestino, para que haya dos. Uno palestino junto a uno judío. El responsable de política exterior de la Unión, Josep Borrell, ha hablado de, atención, solución impuesta.
Solo creemos que una solución de dos Estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz.
Y Donald Trump un pasito más cerca para la gente que duda, Javier, si volverá a pasear su roja cabellera por la Casa Blanca. En la carrera a la presidencia, el republicano Ron DeSantis ha anunciado que se retira de esa carrera presidencial y que apoya a Trump. De acuerdo con mis principios, hoy suspendo mi campaña. La mayoría de los votantes de las primarias republicanas quiere darle otra oportunidad a Donald Trump. Quedan con posibilidades de ser presidentes Donald Trump y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
Y los del Partido Demócrata, además de los del Partido Republicano. Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. ¿Qué pasa por el tiempo? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hemos comenzado una semana que va a estar marcada por un potente anticiclón, de momento sin previsión de lluvias en el horizonte y con temperaturas que van a ir en ascenso. Aunque es cierto que hoy las protagonistas han sido esas nieblas, que ha costado que se disiparan en muchos puntos y hemos tenido inversión térmica. Bueno, pues unas temperaturas que, como decía, mañana suben, tendremos valores en la capital de 13, 14 grados de máxima y con también algo de niebla al principio, pero se espera que se disipen antes, así que mañana nos esperará una jornada de sol, alguna nube, pero poco significativa. Lo dicho, estabilidad y temperaturas en ascenso.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la 1 a su paso por San Agustín del Guadalix. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a Las Tablas y ya de salida en la 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 5 Móstoles y en la 6 a la altura del Plantío. Complicaciones también se circulan por la M40 en Hortaleza, sentido 2, Coslada hacia la 3 y en la zona de Boadilla del Monte y Pozo. Solo todo ello en dirección a la A5. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
¿Y los oyentes qué nos dicen, Javier Nando?
Pues Sánchez anuncia un plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora con más de 500 millones. Las dos asignaturas donde los alumnos españoles han retrocedido. Por eso os preguntamos, ¿qué creéis que es lo que falla en la educación española? A través de X nos ha escrito María, lo que falla en la educación española es la falta de enfoque en lo realmente importante. Se pasan de una reforma a otra sin abordar las necesidades básicas como la inversión de infraestructuras, la capacidad adecuada de los profesores y la modernización de los planes de estudio. Hasta que la pregunta del día, recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.om y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396.
Viene como siempre a esta hora Félix Madero al Enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hubo un tiempo no muy lejano en el que un periodista dedicado a la información política se sabía, como era natural, el nombre de todos los ministros, la mayoría de los secretarios de Estado, los componentes de la mesa del Congreso y de su letrado mayor. Cierto, los ministros duraban más y los letrados mayores del Congreso, ¿qué les voy a decir? Pues también, que aquí el que no está por la amnistía está sobrando. Les cuento esto de los nombres porque ahora entre los periodistas de mi generación, ya talluditos, solemos preguntarnos unos a otros el nombre de los titulares de algunos ministerios y miren, la verdad es que hay que hacer muchos esfuerzos para juntar entre todos los nombres de los ministros y ministras y completar el gobierno. Ser ministros con Suárez era un asunto importante y lo mismo con Felipe González. Eran cultos, estudiosos y bien articulados. Con Aznar la cosa fue a menos, pero se mantuvo el nivel. Y con Zapatero llegó el desmadre de ministros y ministras que todavía siguen preguntándose cómo les ocurrió aquello. Hubo una ministra que llegó a calificar de acontecimiento histórico para el planeta una reunión de Zapatero con Obama durante unos minutos en Bruselas. Después, Leire Pagín desapareció y le dieron un cargo en Nueva York sin saber hablar inglés.
Con Sánchez la cosa ha ido a peor y no puede ser de otra manera porque ha sido con él cuando se han nombrado ministros sin la intervención del propio presidente del gobierno, más allá de poner su firma en el BOE. En el gobierno, que llaman de progreso, Sánchez nombra a los suyos y Yolanda Díaz los que le corresponden. Y por lo dicho, se explica por qué, por ejemplo, Irene Montero no es ministra y tampoco diputada. Hoy hemos sabido por Ione Belarra que para que la ministra del sí es sí dejara de dar guerra, alguien le propuso una embajada. Suena a broma, pero nadie lo ha desmentido. A muchos nos parece un despropósito, por ejemplo, que Isabel Celá sea embajadora en Roma o que un señor calvo y con gafas y zeta, que diría la ministra de Hacienda, sea embajador de España ante la UNESCO, sin conocer muy bien sus méritos. En la cultura progresista, cuando uno cae en desgracia, o te hacen embajador o te hacen senador. Irene Montero, que está claro que quiere guerra, mucha guerra, rechazó la propuesta. Ahora solo falta saber quién le ofreció la embajada, el gobierno o la otra parte, o Sumar. En realidad, no sabe ya uno qué es peor.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy tenemos ración doble o triple de teatro, pero quédense hasta el final.
Es increíble que, aunque la obra está escrita allá por el 1900, trata temas tan interesantes y tan candentes como son, por ejemplo, la ecología, la autenticidad, el amor, el odio.
Es Luis Flor, sobre las tablas es Tío Vania. La compañía madrileña Guindalera estrena en el Teatro Fernando Fernán Gómez un Chejov, versión y dirección de Juan Pastor.
Esta sí tenemos que bailarla, es una comedia ácida, una road movie teatral en la que dos mujeres, que son Diana y Leire, en sus cuarenta y pocos, se encuentran en una fiesta de su antigua promoción de instituto y huyen de la fiesta porque esta obra huye también de la nostalgia y habla mucho de la hora, reivindica el ahora, el momento presente. Y las dos, en esa huida, recorren la ciudad porque ninguna de las dos quiere volver a casa ya que están huyendo de determinadas sombras que les pesan mucho.
Nando López, dramaturgo de esta sí tenemos que bailarla, todos los viernes en los teatros Luchana.
En la madrugada del 15 de octubre de 2016 se produce a las puertas del bar Cosca, en Altsaso, Navarra, un altercado en el que se vieron implicados varios vecinos del pueblo, dos agentes de la Guardia Civil y las parejas de estos. El resultado fue de dos detenidos y un tobillo, el del teniente, roto. En menos de 24 horas, Altsaso se convierte en un plató de televisión y el caso en un asunto de Estado.
Es teatro documental para reflexionar sobre nuestra sociedad. Está nominada a dos premios Max. Al Teatro Abadía llega Altsaso, de María Goeri Zelaya. Esta canción cumple 56 años. Es Aretha Franklin y es imposible no contagiarse.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.